El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, queridos amigos, ya saben, los lunes a las 8:30 tenemos una cita para tratar un tema importante entre la sociedad queretana y a nivel nacional. Hoy, bueno, pues ya saben, mañana va a ser el Día del Niño y justamente en nuestro equipo de producción planteábamos ¿cuál es uno de los temas principales en el caso de los infantes? Sin duda, y de acuerdo a lo que dicen los especialistas, ahora se está viendo con mucha frecuencia esto que algunos llaman el síndrome del emperador, que implica pues que los niños son los que gobiernan en la casa y que a veces los papás pues no sabemos marcar límites con ellos. Y ahí están los resultados. Y bueno, será una mesa sin duda interesante y les agradezco mucho a las damas que están presentes esta mañana en la mesa, que estén con nosotros. Inicio pues con quien está justo a mi izquierda. Por supuesto, saludo a María del Carmen Ortuño, titular del Instituto Municipal de la Familia. María del Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Igualmente, Ángel, siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenos días a quienes estamos aquí compartiendo la mesa.
Bueno, saludo también a María de Lourdes Reyes, es licenciada en pedagogía con maestría en ciencias de la comunicación. María de Lourdes, encantados de recibirte nuevamente.
Muchas gracias, Ángel. Encantada de estar aquí. Buen día a todos.
Y bueno, está también con nosotros Roxana de Jesús Ábalos. Es la presidenta de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Roxana? Qué gusto verte.
Muy bien. Muchas gracias, Ángel, por la invitación y compartir una mesa tan interesante y con gente tan preparada en el tema.
No, y además, Roxana, que va a tener también un protagonismo, sin duda, en un asunto que vemos cotidianamente ahora entre los chavos. Y ya van a ver ustedes por qué está ella sentada aquí. También saludo a Claudia Cabello, psicóloga y jefa de valores de UCBEC. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Hola, muy buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación. A nombre del ingeniero Enrique de Chavarri y gracias a todos.
Al contrario, bienvenidas las cuatro. Qué bueno que están con nosotros. Primero que nada, ¿qué les parece si definimos qué es este tema del famoso síndrome del emperador? ¿Nos quieres platicar, María de Lourdes?
Bueno, yo lo interpretaría como el que en nuestros niños, porque el del emperador es el del niño, el tirano ya es el adolescente.
Okay. ¿No?
En que nuestros niños a nivel familiar son quienes van diciendo las reglas de la casa, ¿no? Y aún sobre la autoridad paterna.
Y es que lo vemos en la actualidad. Yo les venía platicando desde hace varios días cuando hablábamos ya de la presentación de este tema hoy. Es que vemos cómo en nuestras sociedades modernas los niños a veces pues los papás no les marcan límites, a lo mejor porque hay un sentido de remordimiento en el hecho de que papás o mamás no están tanto tiempo en la casa, estamos trabajando, necesitamos salir, conseguir el sustento, y esto implica que a veces pues intentamos compensar a nuestros hijos por estas ausencias. ¿Es así, María del Carmen Ortuño?
Claro que sí, estimado Ángel. Fíjate que este tema es se ha escrito mucho recientemente, sobre todo al respecto. Hay un autor muy interesante que habla de hijos tiranos, padres dóciles. Este es el resultado de los padres que estamos teniendo miedo a educar. Yo me atrevería a poner esto en la mesa. Los padres de familia de hoy tienen miedo a decir no. Tienen miedo a que los hijos, entre comillas, se traumen. Uh-huh. Tienen temor a incluso a derivar sus propias culpas por no tener tiempo suficiente para ello. Y esto genera padres débiles. Aquí vale la pena mencionar lo siguiente. ¿Cómo podemos decir cuál es el ideal? ¿Queremos hijos obedientes, entre comillas? ¿Qué significa obedientes? Habría que analizarlo. Okay. Que no es propiamente sinónimo de sumisos, que eso sí en absoluto se requiere. Pero para poder tener hijos que de alguna manera fortalezcan el carácter, se requiere educarlos en la cultura del esfuerzo. Y eso como que lo hemos perdido un poquito. ¿Cómo ves?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, este tema de la cultura del esfuerzo, de entender que las cosas implican pues un sacrificio para poderlas conseguir, cualesquiera que éstas sean, en el tema educativo. Me preocupa, por ejemplo, lo platicaba también más temprano, el hecho de que ahora esta reforma educativa establece que niños de primero y segundo de primaria pues ya no necesitan inclusive aprobar el curso para poder irse al siguiente nivel. Pues esto, yo creo que en vez de ayudarles, termina perjudicándoles. ¿O cómo lo ves tú, Claudia?
Creo que la primera figura de autoridad que se debe de reconocer por parte de los alumnos debe ser evidentemente la figura de los roles materno-paterno. Hay un sociólogo, Sigmund Bauman, que un sociólogo polaco, que refiere que esta parte, que la actualidad, la dinámica social nos obliga a percibir las relaciones, la educación y el amor ahora con un carácter líquido, no sólido. retomando este principio de física básica, es esta parte de donde el líquido se puede ajustar a cualquier tipo de recipiente. Puede tomar cualquier tipo de forma, mientras lo sólido tiene una forma definida y no se adapta a ningún tipo de recipiente, ¿no? En este mismo sentido, la perspectiva del rol de nosotros no nada más depende de los hijos, sino que es una responsabilidad de nosotros como adultos. Esta parte de la responsabilidad bipartita de la educación, porque si bien hablamos de niños emperadores o de adolescentes emperadores, de hijos tiranos que no respetan límites, que no reconocen ninguna norma de convivencia, que son ególatras, egocentristas y materialistas, los papás y su participación en esta figura genera complejidad al reconocerse como tres tipos de formación, ¿no? En esta parte de la familia autoritaria, que era lo que mencionaba Carmelita, donde el padre, por medio de gritos, de imposiciones, genera este concepto de obediencia y sumisión, donde no le interesa la perspectiva, no le interesan las emociones, no le interesan las habilidades sociales, le interesa el cumplimiento de la norma porque él dice que es así.
Claro.
La otra parte serían los padres omisos, en esta parte laxos de la disciplina, ¿no? Donde pues tú y yo somos cuates, haz lo que tú quieras. Si tú crees que fumando pues vas a dejar de fumar, pues fúmale, hijo, no te preocupes. O sea, yo estoy contigo en ese proceso donde el hijo gana un amigo, pero pierde una figura de autoridad, sí. Pierde un guía. Y la última que reconocemos que podría ser más funcional y sin que suene a aterrizarlo a plano político, es esta parte de la familia democrática, donde hay una figura democrática, donde se reconoce una autoridad con un rol específico y donde el hijo reconoce a esta autoridad, sin embargo tiene la potestad de levantar la mano y decir, pues no me gusta, o me hace sentir mal, o me duele, donde desgraciadamente tenemos que volver a partir desde un principio básico que es el reconocimiento de emociones, porque desgraciadamente esta falta de convivencia con el mismo núcleo familiar no nos da esas habilidades de manifestar inconformidad, por ejemplo, de forma pacífica. Decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices, lo respeto, no tengo por qué agredirte, gritarte, insultarte, pero no estoy de acuerdo. Y que no pase a un conflicto más violento, ¿no?
Pero fíjate, Claudia nos ha ejemplificado los dos extremos de esta relación, en una circunstancia pendular. Antes efectivamente había una circunstancia tiránica por parte de la figura de autoridad, que podría ser el papá o la mamá, uh-huh. Y ahora pues nos vamos hasta el otro lado, donde los hijos son los que ejercen, a veces pareciera, esta autoridad. Y además me lleva a un punto, y aquí entra Roxana de Jesús Ábalos, quien es presidenta de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, un punto donde ya escuchamos que los niños, al momento de ser de intentar ponerles límites, los niños dicen, oye, no, espérate, yo tengo derechos, y si violentas mis derechos, te voy a acusar ante derechos humanos. Y entonces, estamos ya yendo a un extremo en donde tampoco podría suceder eso, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay que reconocerlo, los niños están viendo, están midiendo límites, hasta dónde los dejamos.
Sí.
Y normalmente el reclamo de los padres es que sí les hablan de derechos, pero no de obligaciones. No, se les hablan de derechos y obligaciones. Sin embargo, los chiquillos lo que dicen, sí tengo derechos, pero cuando se quiere ejercer obligaciones, más bien los padres no han sabido determinar que también tienen obligaciones. Sí, tienes derechos, es cierto. Y eso no se discuten, pero también tienes obligaciones correlativo a esos derechos, también tienes la obligación de realizar ciertas actividades en casa y de acuerdo a la edad. Y sobre todo el respeto que se deben los miembros de la familia entre sí. Aquí el problema, y como señalaba Claudia hace unos minutos, es el hecho de cómo han ido transitando, por ejemplo, los ideales de familia. Estaba pensando y me vino a la cabeza una película ya de los años 40 aproximadamente, se llama Una familia de tantas, uh-huh. En donde el padre es prácticamente tirano, tiene casi derecho de vida y muerte sobre los hijos, y si no hacen lo que él quiere, hasta desconoce a sus propios hijos. Y de ese extremo a este otro, dice, ¿en dónde nos perdimos? ¿Sí? Porque a final de cuentas, perdón, pero los derechos de los niños o en las convenciones de derechos de niños en ningún lado se menciona que los padres no tengan la autoridad o que no puedan ejercer la autoridad sobre ellos.
Ojo con esto, ¿eh?
Exactamente, o sea, precisamente, y me permito leer el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice: los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o en su caso de los miembros de la familia ampliado de la comunidad según establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. O sea, en ningún lado dice que los padres no tengan autoridad, más bien también hay que reconocer algo. Los papás, no hay escuela para padres. O sea, por mucho que se manejen estas, no hay escuela para padres. O sea, se va aprendiendo conforme la experiencia. Sin embargo, también algo mencionabas en un principio, es el hecho de no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí con el exceso de autoridad. Pero entonces se va al otro extremo laxo en donde él puede hacer lo que quiere, cuando a final de cuentas no tiene que ser tampoco así. Y si no se ponen límites en la casa, pues la sociedad los va a tener que poner en algún momento. Claro. Y entonces nos encontramos cuando están en esos extremos, o niños con verdaderos problemas emocionales, como señala Claudia, o niños que realmente son tiranos, o sea, como señalan acá, emperadores, en donde ellos pueden hacer lo que quieran y los papás no tienen la capacidad de poner un límite. Entonces, son esos dos extremos que a final de cuentas no tienen nada que ver con una cuestión de derechos. La propia convención dice, tú tienes la autoridad para esta cuestión. Más bien, lo que no tienes derecho como padres es ejercer la violencia familiar, que es el otro caso, y en donde efectivamente te encuentras con niños maltratados, claro, o niños en donde ni siquiera tienen los mínimos básicos para poder desarrollarse. Entonces, creo que siempre el problema es el irse a los extremos. Cuando hay una cuestión debe haber un equilibrio, y justamente en este tipo de familia, donde es cierto, existe una autoridad, pero te escucho.
Totalmente.
Aunque la decisión la tenga que tomar, pero ya te escuché, ¿sí? Y también donde se establezcan sanciones, no sanciones de colgar al niño o amarrarlo o cosas parecidas, no, tampoco. Que era la consecuencia, porque genera consecuencias psicológicas muy, claro, muy fuertes en los criaturas, pero sí entender que debe haber sanciones por las acciones que los niños cometen. Lo que se trata es de educarlos, de decir, esta conducta no está permitida en la familia, ¿no? Ni en la familia y después en la sociedad. Entonces, ese es el problema en esta situación. Y no el hecho de que nos digan, pues es que los niños llegan diciendo no tienen derechos y no tienen obligación. Eso la Defensoría de los Derechos Humanos jamás lo ha dicho.
Jamás lo ha señalado. Avalar,
así
¿no?
es. No, tienen derechos, es cierto, pero también se reconoce la autoridad de los padres a poner los límites correspondientes a que ejerzan esos derechos. Y también pero también sin llegar a la situación de los maltratos, del maltrato, ¿no?
Ahora son las 8:44. Dicho Roxana algo que me parece fundamental. El tema es de cómo se ejercía a veces hasta la violencia en las familias de otras generaciones y un modo de ejercer el poder también tiránico por parte de la figura de autoridad. Les voy a confesar algo a ustedes, amigas que están en la mesa, y a nuestros amigos que nos escuchan. El planteamiento original de esta mesa salió acerca de un polémico artículo sobre el si es válido o no el día de hoy que los niños puedan recibir pues alguna nalgada. ¿Por qué? Porque en nuestras generaciones, pues al que se portaba mal, a veces ya había hasta violencia psicológica desde que los papás te volteaban a ver y con una mirada se ejercía esa autoridad. Y el día de hoy los papás no están dispuestos ni siquiera a tocar a sus hijos con el pétalo de una rosa, y hay muchas opiniones divergentes en este sentido. Hay quien dice, pues a veces a nosotros un par de nalgadas en el momento adecuado nos hicieron entender claramente la figura de autoridad y no irnos por el mal camino. Y hoy muchos de estos niños tal vez lo necesitarían, pero hay otros especialistas que dicen que no, que cualquier tipo de violencia de carácter físico, así sea una simple nalgada, puede generar obviamente consecuencias psicológicas. El tema es que hoy hay una aversión por parte de los padres de familia a ejercer esa figura de paternidad, como ha dicho Claudia, y más bien convertirse en amigos de sus chavos. Y pues yo creo que o eres papá o eres amigo. ¿Cómo lo ves, María de Lourdes?
Mira, yo creo que también, para contestar a esta pregunta, tendríamos que irnos a por qué disciplinar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de disciplinar en la familia? ¿Qué función tiene la disciplina dentro de la familia? Y una de las principales funciones que tiene la familia, la disciplina dentro de una familia, primero es la socialización, porque el niño tiene que entender que hay reglas para al momento de convivir con otros, ya sea la propia familia, ya sea la escuela, ya sea la sociedad en general. Después, la internalización de los valores y las reglas morales dentro de la que tiene la sociedad y la propia familia dentro de la cual vive. La otra es la madurez. Eso le va a permitir ir madurando de acuerdo a las diferentes etapas de su vida. Y por último, el control de sus emociones. Un niño cuando es pequeñito, a lo mejor quiere algo y hace un berrinche. Entonces, ¿de qué manera el niño va a entender que no necesita hacer el berrinche para que se le otorgue algo si es que está dentro de las posibilidades y dentro de la razón para poder ser otorgado? Entonces, aquí viene el control de las emociones. ¿Cuántas veces nos encontramos con adolescentes que quieren algo y que lo quieren obtener a cualquier precio, ¿no? Dentro de lo que mencionaba Claudia, faltó también el hedonismo, ¿no? Ahora los chicos quieren y el niño quiere que la solución a su necesidad sea en este instante y en este momento, sí, ¿no? Entonces, yo creo que antes que nada los padres tenemos que tener muy claro la importancia de la disciplina. ¿Qué le va a dar a mi hijo el que yo lo discipline? Porque a veces le tenemos miedo. Roxana también tocó un punto muy importante al mencionar esta película de Una familia de tantas. Y que dice, ¿dónde nos hemos perdido? Lo que sucede es que la familia, al igual que la sociedad, va compartiendo momentos históricos y geográficos determinados.
Claro.
Entonces va modificándose. Y a veces, como también decía, no hay escuela para padres. En realidad, no importa que vayamos a dar charlas, etcétera. Nadie nos dice, antes de que tengas un hijo, tienes que saber ABCD. Y aún aunque te lo digan, porque tú también eres producto de una familia, claro, con ciertas características.
Y entonces imitas, ¿no?, lo que encontraste en casa, ¿no?
Ajá. Lo que sabes, lo que quieres que sea diferente, y en este de lo que sabes, lo que viviste y lo que quieres que sea diferente, a veces te pierdes, ¿no? A veces ya no encuentras por dónde. También mencionamos esto de que ya soy tu amiga y no tu mamá. No, los hijos tienen sus amigos de su edad y en la escuela. En su casa tienen a su mamá y a su papá.
Claro.
Tú mencionaste otra cosa muy importante acerca de esta cuestión de culpa, ¿no? Las familias han modificado sus estructuras a través de los años. Y esta complejidad que se ha dado, no estoy hablando que sea buena ni mala, son momentos y circunstancias con los que crecen los hijos. Y creo que es importante entender eso. Si mi hijo tiene que estar todo el día, a lo mejor una parte del día en un lugar, en una estancia, y luego lo tiene que cuidar alguien más, esa es su circunstancia. Pero yo soy su papá, soy su mamá, y mi función es disciplinarlo. No es como está en la estancia, está cuidado por alguien más, entonces yo siento el remordimiento del abandono y sí, por no estar con él. Porque a mí me han dicho que la mamá y el papá deben
tienen
estar,
que estar ahí.
Tienen que
¿no?
estar ahí, pero la dinámica ahora ya no es así.
Y yo como mamá pues tengo que salir a conseguir el pan, porque a mí me tocó ser mamá trabajadora, y entonces pobrecitos de mis niños porque no puedo estar con ellos y estoy yendo en contra de esa figura tradicional de madre y luego entonces, o de padre también, porque también así a veces los papás tenemos ese remordimiento y entonces, híjole, ¿cómo le compenso?
¿Cómo lo compenso?
Pues ahí viene la consola, ahí viene la tableta y el celular,
exacto,
¿no?
Exacto.
Porque además, este es un tema, María del Carmen Ortuño, que ustedes viven ahí en el Instituto Municipal de la Familia, ¿cómo es que a veces se compensa esa culpa con cuestiones materiales? Porque ha dicho Claudia también algo bien interesante, tenemos hoy hijos muy materialistas.
Sí, fíjate que nosotros hemos hecho algunos análisis al respecto y hemos encontrado que los padres de familia en su mayoría hemos perdido la brújula, hemos perdido certezas educativas. No olvidemos que tiene que haber una intencionalidad educativa, no es por osmosis y solitas las cosas como se van dando. Educamos en base a opiniones, eso es fuerte porque incluso el proceso educativo por acción o por omisión está generando este perfil de niños, jóvenes y adolescentes que estamos viendo ahora. Tú lo comentabas muy al inicio, en la mañana hablabas de los millennials, por ejemplo, que tienen muchas cosas positivas, no hay que negarlo, claro. Sin embargo, hay una fragilidad de carácter. Hay un autor muy interesante, Jesús Amaya Guerra, que tiene una serie de libros, donde dice, hay que traumarlos tantito, o sea, no pasa nada, el hecho de fortalecerles en el carácter y en la voluntad, es clave. Tenemos temor a educar, era lo que yo comentaba hace un momento, por la culpa, por las ausencias, lo que ya se comentó y me sumo a todo lo expresado aquí. Sin embargo, los padres de familia no deben perder de vista que ellos son los líderes educativos. Este liderazgo educativo no debe perderse, esta autoridad que bien me ha dado mucho gusto escuchar aquí a la licenciada Rosana al respecto. Es decir, los padres de familia tienen que ejercer este liderazgo educativo. No tengamos temor de decir no. Propiciemos esta cultura del esfuerzo. Yo a veces pongo un ejemplo muy sencillo. Entender qué es la disciplina que nos comentaba Lourdes hace un momento. Si un niño sale al parque y sale a correr y regresa soleado, con sed, y dice, quiero agua. ¿Y qué pasa si la mamá le dice, en 5 minutos te doy agua? El niño se va a desesperar y va a decir, no, lo quiero ahorita, me estoy muriendo de sed. Y el padre o mamá va a decir, no, pobrecito, mejor hay que darle, ¿no?
Claro.
Y no le va a pasar nada que se espere 5 minutos. Y sí le vamos formando en esta cultura del esfuerzo para poder fortalecer el carácter. Para que, decía nuestra compañera Lourdes, ¿cuál es el propósito de la disciplina? No estemos educando en función de mí, papá, sino es en función de él, de mi hijo. ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo es su carácter? Porque con algunos de los hijos el proceso educativo tiene que ser un poco más exigente.
Claro.
Con otros tendrá que ser un poco más holgado. Nosotros utilizamos un principio que llamamos mano de hierro en guante de seda. Es decir, firmeza con suavidad. La firmeza no tiene que ser a golpes, ¿no? Que estamos hablando ese momento que decía si la nalgada o no la nalgada. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con eso, con la nalgada ni mucho menos, sin embargo, firmeza. O sea, puedes plantarte como padre o madre de familia con una firmeza clara, donde saben los hijos, por aquí no vas a pasar. Ya sabes que después de las 10 de la noche no puedes estar en la tablet o en el celular o lo dejas en la mesa de la cocina porque no vas a tener celular en la noche. Y de aquí no pasas. Así hagas pataleta, brinques, saltes, hay firmeza, pero con suavidad. Es decir, tenemos que ir alternando este principio porque de lo contrario nos iremos al extremo que ya comentaban anteriormente. Yo quisiera decir, no todo lo que se hacía anteriormente es negativo. Ciertamente había autoritarismo, es una realidad, pero tomemos lo valioso de esto, es decir, las certezas educativas. Había una intencionalidad educativa, había un perfil de hijo, entre comillas. Yo quiero que mi hijo sea bueno, sea buen ciudadano, sí, pero ¿cómo? No es gratis, hay que trabajar, hay que construir ese perfil de hijo que México necesita, al final de cuentas, en la propia familia, en el entorno inmediato, la escuela, por supuesto, y por supuesto nuestra sociedad. Es decir, cada vez esta globalización demanda perfiles de hijos, así lo me atrevería a decirlo, con una mayor conciencia social, una mayor salida hacia el otro, una sensibilidad hacia lo que está pasando en el entorno. Y cuando nosotros no educamos las emociones, no educamos en esta firmeza, pues tenemos por ahí una intolerancia a la frustración que la primera de cambio les va a destruir la vida.
Esa es la bronca que yo encuentro precisamente. Quiero decirles, amigos, que esta ha sido la mesa que creo que más rápido se ha ido. Siempre son de media hora, pero hoy ya llevamos 25 minutos y ya tengo que ir caminando hacia las conclusiones, parte final. Pero me parece que, lamentablemente, a pesar de que se van a quedar muchas cosas ahí en el tintero, creo que es bien importante retomar lo que ha dicho María del Carmen Ortuño, porque creo que ahí converge todo lo que podría decirse en esta mesa. Este miedo a veces a educar a nuestros hijos, lo único que, por temor a lastimarlos, lo único que va a generar es que el día de mañana les estemos causando un daño mayor. Una vacuna es algún tipo de virus que ha sido, digamos, domesticado con la intención de que ejerza reacción en el organismo humano. A veces traumarlos un poquito, como ha dicho Mari Carmen Ortuño, implica justamente esta especie de vacuna ante lo que puede ocurrir el día de mañana. Si no educamos hoy a nuestros hijos de manera consciente, para lo que pueda venir mañana, vamos a tener hijos que van a vivir insatisfechos, frustrados, y que van a experimentar gran dolor en sus vidas, en sus condiciones de vida a lo largo de toda su existencia, porque no les educamos para esta frustración. Quiero pedirles, si les parece, un minuto de conclusiones para cada uno de ustedes. Empiezo contigo, Roxana de Jesús Ábalos.
Bueno, yo aquí mi conclusión sería que pedir a los padres que ejerzan la autoridad sin temor. Autoridad, no autoritarismo. La autoridad, esto es dentro del respeto, el respeto que merecemos todos como personas, escuchando a los menores, pero también los que tienen que determinar qué es lo valioso para sus hijos son los padres, no los niños. Como dicen, los niños no mandan en casa, son los padres. Yo diría eso.
Muy bien, gracias, Roxana de Jesús Ábalos. Ella es la titular de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos. Si le quedaron como 30 segundos, se los vamos a abonar para la próxima. Claudia Cabello, psicóloga y jefa de valores de UCBEC. Un minuto de conclusión. ¿Perdón?
Soy criminóloga.
Ah, bueno, pues me cambiaron aquí la profesión. Pero Claudia, sin duda, tienes puntos de vista muy específicos sobre este tema. ¿Qué nos puedes decir como conclusión, Claudia?
Un autor que se llama Michael Levan refiere que el tener un piano no te hace pianista. Entonces, en esta parte de donde necesitamos enseñarles de acuerdo a nuestra propia historia de vida, de acuerdo a nuestra condición social, a nuestra condición cultural, pues se puede llegar a ser una situación caótica. No vienen con instructivo debajo del brazo. Sería muy interesante el experimentar algo así, pero perdería esta parte de donde conservamos la esencia de individuos, ¿no? De esta parte que somos únicos e irrepetibles. Lo que sí podríamos recomendar es que si somos lo suficientemente reflexivos para reconocer nuestras áreas de oportunidad y decir, híjoles, que ya no sé qué hacer con este muchacho, reconocer ya no sé qué hacer, nos brinda la oportunidad de acercarnos a instancias como el instituto, a instancias como la defensoría, a instancias académicas, instancias educativas, que sí tenemos, si bien no somos sábelo todos, tenemos la infraestructura para rebustecer el apoyo para los papás.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Claudia Cabello, desde UCB, con ustedes esta mañana. Bueno, pues María de Lourdes Reyes, licenciada en pedagogía con maestría en ciencias de la comunicación. Comentario final.
Maestría en psicoterapia.
Además, no, esa nos faltó ahí.
Gracias.
Muy bien.
Yo les quisiera decir a los padres de familia que nuestros hijos necesitan contención. Nuestros hijos piden las reglas para sentirse seguros y para ir madurando y para sentirse protegidos. Un chico, cuando a uno le dice, como decía Mari Carmen, esto no, se puede enojar en ese instante, pero le da certeza. Y no solamente le da certeza en esa situación, le da certeza en la vida. Le da certeza para saber por dónde conducirse. Le da certeza sobre qué esperar en su casa. Le da certeza sobre qué esperar en la sociedad. Entonces, como bien decían mis compañeras, no temamos disciplinar. Al contrario, es lo que nuestros hijos necesitan. Y retomando lo de que decía Claudia, cuando sintamos o pensemos, nuestra intuición nos dice cuando algo estamos haciendo mal. Entonces, como papás, cuando sintamos que algo no estamos haciendo bien, vayamos a las instancias y vayamos a los especialistas que nos ayuden.
Gracias, muchas gracias, María de Lourdes. Cierro contigo, María del Carmen Ortuño.
Fíjate que yo me atrevería a decir que tenemos una gran confusión. Ahora los papás decimos, yo quiero hijos felices. ¿Y qué entendemos por hijos felices? Desde mi perspectiva, es prepararlos para la vida, prepararlos para un futuro imprevisto, prepararlos para la toma de decisiones, que no siempre serán a favor. Y para ello, yo recomendaría, queridos papás, cuatro puntitos.
Claro,
así ya ves que me encanta ser a veces como muy concreta. Genial. Y es, en primer término, una intencionalidad educativa. Distinguir entre qué es un hijo feliz. ¿Qué sería realmente un hijo feliz? El hijo feliz es aquel que también tiene ciertas frustraciones y que se prepara para todo esto que ya comenté. Segundo punto, tiempo. Ya lo decíamos hace un momento, esta culpa se genera por el escaso tiempo. Sabemos que la vida económica nos demanda a los padres y madres de familia estar fuera, sin embargo, podemos hacer peripecias para poder compensar este tiempo, pero sin culpas. Es decir, el tema que decimos, yo le doy calidad y no cantidad, es un mito, no es verdad. Hay que darle cantidad y calidad.
Okay.
Y, por supuesto, el punto tres, muy importante, normas y límites, es decir, el valor del no. sería clave, queridos papás, no lo olviden, pero tiene un razón de ser cada, ¿no? No es nada más, no es en función de mí, sino en función del bien que voy a hacerle a mi hijo en la formación de su carácter, ¿no? Y por último, no puede faltar la afectividad, es decir, las muestras de afecto, cuando haya fallas en equivocaciones en los hijos, hacer la corrección, pero siempre que no diferenciar entre la falla y la personalidad del hijo, es decir, abrazarlo y decirle, mira, así se va aprendiendo, ¿no? Es decir, con estos cuatro puntos creo que los padres de familia que nos escuchan pueden recordar que no tengan temor a educar, como ya se ha explicado aquí, hay una emergencia educativa, yo me atrevería a decirlo en ese sentido, padres y madres de familia, es un diagnóstico con dos palabritas, emergencia educativa, en el que nuestra sociedad demanda mejores ciudadanos, personas más conscientes y más, dijéramos, entregados al servicio social.
Gracias, María del Carmen Ortuño, titular del Instituto Municipal de la Familia, y con el comentario de ella cerramos esta mesa. Gracias a nuestras invitadas del día de hoy, qué valiosos puntos de vista para nuestros amigos radioescuchas. Bienvenidas, y esta es su casa.
Gracias.
Que tengan muy buenos días.